La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le estoy saludando con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, por su sintonía y gracias anticipadas por lo que usted vaya a nutrir a este espacio con sus comentarios. Y si en algo le podemos servir y atender también, ya sabe que con muchísimo gusto lo estaremos haciendo. Es ya viernes 3 de julio de 2026 y le presentamos el resumen informativo. A partir del próximo lunes, suspenderán el operativo contraflujo en Avenida López Mateos con motivo del inicio del periodo vacacional del verano. Se reanudaría hasta el 31 de agosto con el regreso a clases. Claudia Vargas Bautista es designada como presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tras la salida de Paula Ramírez.
Refrendamos el compromiso de todas y todos quienes integramos este órgano con la democracia, la legalidad y la voluntad ciudadana.
Autoridades estatales inician recorridos de supervisión para la segunda etapa de modernización de la carretera a Chapala. Contempla construcción de carriles laterales e infraestructura hidráulica. Clausuran presunto centro de rehabilitación en Zapopan tras la fuga de 8 internos. Refuerza Tonalá operativos para reducir los accidentes de motocicletas. Este año suman 8 muertes por percances de este tipo en el municipio. Sancionan a un hombre por maltratar a un perro en Magdalena. Y en el Mundial 2026, Argentina está derrotando en tiempos extra a Cabo Verde por 2-1. Buenas tardes, aquí estamos todo el equipo. Muchas gracias por acompañarnos. Berenice Flores estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también, ya sabe usted, están a su disposición esta tarde y noche en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada también le saluda con mucho gusto allá en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre y agradecimiento para usted, por supuesto, su servidora Mercedes Altamirano. Y bien, pues este viernes hemos tenido ambiente caluroso, hay condiciones de lluvia en gran parte del país, especialmente en el norte, centro, sur, sureste y occidente. En el caso de Jalisco, se pronostican lluvias y cielo parcialmente nublado. Para Guadalajara específicamente hemos tenido cielo parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia se hace más presente, más latente para esta tarde y por la noche. Y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 39 minutos. Sea usted muy precavido, sabe que las intensas lluvias como la que tuvimos el día de ayer, particularmente al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, dejó estragos importantes, particularmente provocó severas inundaciones en Tlaquepaque, donde alrededor de un centenar de vehículos se quedaron varados. Tuvimos también con la lluvia fuertes rachas de viento que provocaron la caída de árboles muy altos, de hasta 12 metros de altura, en lo que fue las zonas de Toluquilla, La Calerilla y el propio periférico sur. De igual manera, hubo inundaciones en viviendas de colonias como Lomas del Cuatro, Las Juntas y López Cotilla, donde el agua alcanzó hasta 20 centímetros de altura. También otra de las zonas afectadas fue Tlajomulco. Hubo severas inundaciones, bueno, como ya le decíamos, en San Pedro Tlaquepaque, pero también en Tlajomulco, pues como se dice por ahí, pues no cantaron mal las rancheras. Entonces tenga usted precaución y por supuesto que nosotros le estaremos informando cualquier situación y agradecidos también con nuestra audiencia porque muchos de ustedes son los ojos que necesitamos para poderle dar incluso la información a otros de nuestros radioescuchas, sobre todo cuando usted está en alguna de estas zonas donde la situación se pone conflictiva o caótica, tiene a bien y le agradecemos que tome la molestia en hacernos llegar precisamente esos reportes para poder nutrir la información y saber cómo está nuestra zona metropolitana de Guadalajara, particularmente cuando llueve, que pues, como le digo, es una ciudad de papel, sí, cada vez que llueve. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Es así como hemos comenzado este espacio, Metrópoli al Día. Llegaron las vacaciones, por fin. ¿Quién no recuerda con agrado el último día del ciclo escolar? Yo creo que muchos lo recordamos así, ¿no? Yo creo que es normal. O sea, imagínese que yo le diga, ay, no, yo lloraba, no quiero salir de clases. No, pues no, la verdad le estaría yo mintiendo. Y de igual manera, ya cuando uno regresa también hay emoción. Es como todo, hay momentos. Y bueno, pues llegó el momento de suspender el contraflujo por vacaciones ahí en la López Mateos. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, como ya había ocurrido en años anteriores o en el término del ciclo escolar, pues este operativo a contraflujo de López Mateos, que es una de las tantas alternativas que se han interpuesto para poder aliviar el tráfico en esta importante vialidad, va a quedar suspendido. Hoy la comisaría de la Policía Vial informó que será a partir del próximo lunes. Esto debido al periodo vacacional de los chicos. Esto se va a retomar, el 31 de agosto, otra vez se vuelve a implementar. Un operativo, Meche, que, ha generado opiniones encontradas, la mayoría de ellas, habrá que decirlo, sobre todo de quienes viven al sur de la ciudad, que sí han visto beneficios, sobre todo con esta ampliación que se hizo. Hay que recordar que de primera instancia, se había implementado desde el periférico y hasta la avenida Tizoc, y posteriormente vieron que había un atorón vial de ahí para atrás, digámoslo, del sur hacia el norte, y lo ampliaron hasta el Palomar. Se mejoró, sí, pero tampoco ha sido una solución definitiva, porque hay todavía quienes señalan que el atorón vial se sigue registrando más atrás, es decir, allá en la zona de Provence, ya límites con Tlajomulco, la zona del 40, circuito metropolitano. Pues ellos se siguen viendo afectados. Una vez llegando a Palomar y a Tizoc, eso sí, funciona perfectamente, pero de ahí para atrás, pues no ha habido mucha mejoría. El operativo, hay que recordar, se implementa de las 6 a las 9 de la mañana, fue implementado en diciembre de 2024, y de acuerdo a las estimaciones de la autoridad, hoy con este anuncio de la suspensión momentánea por la temporada de verano, pues aprovechó la comisaría para decir que entre esta radiografía que han hecho de los resultados del operativo, pues dice que han logrado reducir entre 25 y hasta 30 minutos los tiempos de traslado de los usuarios. Hay que recordar que esto dependerá, pues, de dónde viva, ¿verdad? Porque si está en el Palomar y usted va a salir hacia la Glorieta Minerva, pues sí, va a ser muy rápido, pero insisto, en los que viven más allá del Palomar y que quieren ingresar a la ciudad a las 6, 7, 8, 9 de la mañana, pues el tema sí sigue estando un poquito complicado. Entonces, recuerdo, a partir del próximo lunes ya no hay contraflujo. La estrategia se retoma de nueva cuenta el lunes 31 de agosto, junto a la par del regreso a clases presenciales. Mi reporte, Meche.
Te agradezco la información, Edgar, y bueno, pues vamos entonces. Yo no te diría que a descansar del operativo contraflujo, pero bueno, sí, al menos quizás el hecho de que haya menos tráfico, pues facilite hasta cierto punto la vialidad. ¿Y para cuándo estaría? Porque estamos esperando también, por supuesto, que el gobierno del estado ponga sobre la mesa este anuncio que hizo, ¿no?, sobre las soluciones que tiene para precisamente poder lidiar. Porque no sé si resolver, pero al menos lidiar sí con el tema del gran tráfico que ya tenemos en esta ciudad.
Fíjate que justo a eso iba. Esta suspensión va a llegar a la par de esta propuesta que va a hacer el gobernador o de este anuncio. Lo que señaló Salvador Zamora Zamora al inicio de semana es que el gobernador lo iba a hacer ya oficial con detalles, pormenores y todo lo demás para la próxima semana. Entonces estaremos muy pendientes de que podría ser el lunes. Se pensaba que podría ser entre jueves y viernes, luego de repente el gobierno como que se adelanta, pero no, finalmente hasta ese horario no lo han hecho, seguramente no lo van a hacer hasta la próxima semana. El plazo que puso el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, es que la próxima semana el gobernador haría este anuncio. que en teoría Meche sí debería ser una solución definitiva. No para lidiar, porque para lidiar ya han puesto muchas y lo seguimos lidiando, pero para la solución definitiva, esta debería ser porque, pues acuérdate que hicieron 5 mesas técnicas, involucraron a todos los afectados, transportistas, usuarios del transporte público, de movilidad no motorizada, vecinos y demás, y ha pasado muchísimo tiempo como para pensar que todo esto fuera nada más para poder lidiar el tráfico. Creo que debería haber una solución definitiva, hay que ver por qué nos sorprende la próxima semana.
Efectivamente, bueno, espero que sea grata la sorpresa, ¿verdad?
Ojalá que sí, que va a generar polémica, cualquiera que sea va a generar polémica, porque va a haber un sector que seguramente no va a estar de acuerdo, pero pues este análisis ya, insisto, muchos meses de que se le presentaron al gobernador los resultados de estas mesas de diálogo con los diferentes sectores, como para pensar que en todo este tiempo pues no pudieron plantear una estrategia definitiva y eficaz. En teoría tendría que ser así, hay que ver, como tú bien dices, con qué nos sorprende.
A ver, rápidamente aquí el señor Francisco Gallegos te pregunta si el contraflujo de Lázaro Cárdenas también se va a cancelar por el periodo de vacaciones.
Sí, todo el contraflujo, todos los operativos de contraflujo se cancelan.
Perfecto, señor Gallegos, ahí tiene la respuesta. Edgar, muchísimas gracias.
Sigo atento, Meche.
Gracias, y bueno, vamos con temas del Mundial. Déjeme decirle que qué partido le está dando Cabo Verde a Argentina. Si Argentina creyó que iba a comer pichón, como se dice, se equivocó rotundamente porque en ese momento le empata Cabo Verde ya en tiempo extra a Argentina. Son 2-2. Emocionante, muy buen juego, qué barbaridad. Cabo Verde de verdad que se plantó en la cancha, no se intimidó ante los argentinos y ahí está. Y bueno, hablando precisamente de fútbol, lo que estamos esperando es el partido también para el domingo con México, entre México e Inglaterra. Que qué relajo, Arturo, que si lo cambiamos a las 12, que si no mejor a las 6, que no luego que mejor a las 12, que luego a las 6. Ay, ¿por qué no lo suspenden ya mejor de una vez? Sí. Y finalmente queda a las 6 de la tarde como estaba originalmente. Pero la Ciudad de México, bueno, ciertamente se está preparando y coordinando para tener un mejor operativo luego de los lamentables hechos en los que 4 personas perdieron la vida en el último juego en los festejos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y qué golazo el segundo de Cabo Verde. Y ahorita por poco y Messi pone otra vez las cosas 3 adelante a Argentina. Pero bueno, el hecho es que yo no sé de dónde sacaron esa información de que se iba a modificar el horario del partido y se iba para las 12. Incluso hasta daban como motivación, como pretexto, el clima en la Ciudad de México, que es tan absurdo como en cualquier otra parte del país. Porque ayer llovió a la 1 de la tarde y desde entonces no ha llovido y hay amenaza de lluvia desde entonces, es decir, ha querido llover y no ha llovido, pero podría llover a cualquier hora, puede ser a las 6 de la tarde, puede ser a la 1 de la tarde, repito, ayer llovió a la 1 y desde entonces no ha llovido. Entonces, el tema es que alguien se le ocurrió decir por ahí, lo publicaron, se fueron la mayoría de los medios con eso, pero de la FIFA nunca se le dio ninguna información. Entonces, la jefa de gobierno retomó ese asunto, decía que estaba esperando que le confirmaran, no le confirmaron durante la conferencia de prensa, en fin, el hecho es que el partido pues nunca movió su horario, permaneció a las seis de la tarde como estaba programado para el domingo, y para el beneplácito de Javier Aguirre, que porque él había mencionado también que no le gustaba mucho el cambio de horario porque le cambiaba todo. Incluso hay 2 jugadores que tiene tocados, no digo quiénes, y que en caso de jugar a las 12 del día, pues muy probablemente no podrían jugar. Entonces, el tema es que el partido permanece a las 6 y el operativo que va a desplegar el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con el gobierno federal, pues va a ser bastante más rígido, bastante más firme que el del martes pasado, con más elementos tanto de la policía como civiles que estarán participando y más pantallas a lo largo del paso de la reforma. Pero vamos por pasos. Primero escuchemos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien se refiere justamente a la coordinación que tendrá el domingo el gobierno federal con el gobierno capitalino.
Hemos estado en absoluta coordinación con la jefa de gobierno, con la licenciada Clara Pugada. todos los partidos, todos los eventos que ha habido en la ciudad, hemos estado en la gran mayoría, la secretaria de Gobernación y su servidor con la jefa de gobierno, apoyando a la policía de la Ciudad de México. Obviamente el operativo fuerte, por el despliegue, por el estado de fuerza tan grande que tiene la policía de la Ciudad de México, es quien lo encabeza, pero ahí estaremos en absoluta coordinación con ellos. Ya se están tomando medidas, hablamos con el secretario Pablo Vázquez, que se van a dar a conocer, si no es que las van a dar a conocer hoy, se las van a conocer el mismo domingo, pero sí se están tomando medidas pues, para evitar cualquier otro incidente lamentable como el que hubo. Aunque también tomemos en cuenta que ha sido millones de personas que se han divertido y que la gran mayoría ha salido todo muy bien.
Y bueno, Harfus estaba acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en Morelia. Ahí fue la reunión del Gabinete de Seguridad Federal esta mañana, y ahí está de gira justamente la presidenta, bueno, no en Morelia, sino en Michoacán. Hoy y mañana va a seguir ahí justamente. Y la presidenta hizo un llamado a los ciudadanos, a los aficionados, para que sean responsables.
Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo en la selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad. También hay una responsabilidad individual. Y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones. Si vemos que ya está muy lleno en un lugar, pues orientarnos a otro sitio. Si vemos el partido en la casa y queremos salir a celebrar al Ángel, pues que veamos y escuchemos la información que dan las autoridades para poder ver a qué lugar podemos ir con mayor seguridad. Entonces pedirles a todas y a todos pues que seamos muy responsables y no...
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sobre el operativo, vamos a escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Vamos a tener sobre Reforma 14.000 servidoras y servidores públicos. 6.000 serán policías y 8.000 serán personal de distintas áreas de gobierno. Y hoy anunciamos un fortalecimiento en los controles de acceso al Ángel de la Independencia y a otros espacios de celebración. Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia, que a continuación se va a informar con detalle. Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano. Una vez el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso de la
población. Pues ahí está justamente la jefa de gobierno, Clara Brugada. Entonces, el acceso al Zócalo y al Ángel de la Independencia va a ser gratuito, como ha sido siempre, como tiene que ser, pero va a ser restringido. El operativo implica que no van a dejar pasar más de 25.000 personas en el área del Ángel de la Independencia, y van a colocar pantallas desde la Estela de la Luz, lo que es en Chapultepec, hasta lo que es Avenida Hidalgo, donde está la iglesia de San Hipólito, ahí donde van todos los 28 de todos los meses los fieles a rendirle culto, entonces estamos hablando de 6 kilómetros del Paseo de la Reforma, donde van a estar colocadas pantallas en cada glorieta, y probablemente cuando se acaben las glorietas, porque de la última glorieta que es la de la Huehuete, lo que antes era La Palma, hasta allá son como 1.5 kilómetros, entonces me imagino que estarán poniendo otro más en la glorieta de Cuauhtémoc, más adelante podrían seguramente poner, eso lo checaremos en el día de mañana seguramente, pero seguramente probablemente pongan uno frente a la misma iglesia de San Hipólito, ahí en el cruce con Avenida Juárez, que sería justamente unos metros antes. Y vaya, el hecho es que lo que buscan es descentralizar la celebración. Van a cerrar en el momento que haya esos 25.000 en el Ángel de la Independencia o alrededor de la glorieta, y van a ir empujando a la gente con 2 filtros en cada glorieta, para que no se vayan encerrando y se vayan acomodando a lo largo del Paseo de la Reforma. un operativo inusual, totalmente inusual, pero también ha sido inusual la manera de festejar de los capitalinos en todo Paseo de la Reforma. No se van a permitir entonces aglomeraciones tampoco en el Zócalo capitalino, ahí donde está el fan fest, y también van a cerrar las puertas al momento de que lleguen a cierto número, para que no haya más problemas, para que no haya más gente que termine siendo lesionada o fallezca producto de los apretones. Mercedes.
Arturo, y dentro de esto del Mundial, bueno, me queda claro pues que de alguna manera también el gobierno capitalino se pone más las pilas a raíz de estas cuatro muertes que se tuvieron con los festejos, y entiendo que se les va a dar un apoyo, ¿no?, a los familiares de estas personas fallecidas.
Sí, de acuerdo a lo que informó el secretario de gobierno, César Cravioto, han estado apoyando a las familias desde el primer momento, han acompañado en todos los trámites a los familiares de estas cuatro personas que fallecieron, primero desde el reconocimiento de los cuerpos, luego lo que tiene que ver con el Ministerio Público para la denuncia del fallecimiento y todos los servicios funerarios. De hecho, hoy concluyeron, según lo que informó, los temas de la funeraria. ¿Y cuánto les van a dar? Cuando ya les dieron una parte y mañana les darán el resto. Es César Cravioto, secretario de gobierno.
Con apoyos económicos, un primer apoyo que fue emergente y un segundo apoyo que es asistencial, y los dos apoyos suman 50,000 pesos. Vamos a seguir cercanos a las familias, tanto la Comisión de Víctimas como personal directo de la Secretaría de Gobierno. Estamos en comunicación permanente con las familias.
Y pues ahí está justamente César Cravioto. Yo no sé si aquí quepa alguna responsabilidad por parte del gobierno local en estas muertes, en estos fallecimientos, y si tendrían que recurrir a algún seguro. No se habló de eso, pero pues me imagino que quizás las familias puedan reclamar una situación así, porque pues a final de cuentas esto ocurrió muy probablemente, independientemente de que haya una investigación por parte de la Procuraduría Capitalina, muy probablemente haya pasado por la falta de prevención, sobre todo en materia de protección civil, que hubo de parte de las autoridades capitalinas. Marqués.
Arturo, bueno, pues ojalá que sea un juego donde la gente vaya, festeje, pero bueno, sí me queda claro que desafortunadamente pues hay que aplicar un poco más el rigor de los operativos para que no se salgan las cosas de control. Te agradezco y bueno, seguimos en comunicación.
Me parece muy bien, nos escuchamos al ratito.
Nos escuchamos al ratito. Y vamos a hacer la pausa comercial. Le invito a escuchar El Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y volvemos con otras informaciones que tenemos esta tarde para compartir con usted. Y ya prácticamente para cerrar, digamos, por lo pronto, el tema del Mundial. Bueno, antes déjame decirle que ya Argentina va superando a Cabo Verde. En el segundo tiempo extra anota el tercer gol, por lo que el marcador está en 3-2. Y ahorita Cabo Verde, que sí que le sacó un buen susto a Argentina, fue el portero el que libró la posibilidad de que los caboverdianos pudieran empatar de nueva cuenta. Y hablando del Mundial, llama mucho la atención, esto es un dato a observar, que la zona arqueológica de Teotihuacán recibió 94,000 visitantes durante junio, una cifra 21% inferior a la del mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El descenso incluye una reducción de 24% en el turismo nacional y de 12% en el internacional. Especialistas atribuyen la baja a factores como el impacto del tiroteo ocurrido en abril, la menor llegada de visitantes extranjeros durante el Mundial de Fútbol y la cautela en el gasto por parte de los turistas. Aunque las autoridades reforzaron la seguridad y promovieron nuevas herramientas para impulsar las visitas, representantes del sector consideran que persisten retos en materia de promoción y percepción de seguridad. Y la expectativa para la zona arqueológica de Teotihuacán era que efectivamente subiera el número de visitantes justo por el Mundial, no que cayera. Y lamentablemente, bueno, pues se ha restado el número de los turistas en lugar de sumar, que era lo que se estaba esperando. Y seguimos con el Mundial. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, anunció que ese domingo 5 de julio se habilitarán más pantallas alrededor de la Glorieta de la Minerva para la transmisión del partido entre la selección mexicana e Inglaterra, en coordinación con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. El mandatario estatal pidió la colaboración de los asistentes para no llevar a niñas y niños a estos festejos y para cuidar el espacio público. Escuchamos al mandatario.
Les pedimos, por favor, el que puedan llegar con horas de anticipación, no llevar niñas y niños para poderlos cuidar mucho, y tampoco que asistan personas que vivan con alguna discapacidad.
Ese es el llamado que hace el gobernador del estado. Informó además que se implementará un operativo de seguridad con 3,000 elementos de los tres niveles de gobierno.
Va a ser un día de un gran festejo para Jalisco y para México. Lo tenemos que vivir en orden, con mucha alegría y con mucho respeto a la ciudad y a los demás.
Pues que así sea. Que así sea efectivamente, que sea un festejo, que sea algarabía, que sea alegría y no situaciones de vandalismo, faltas de respeto, en fin, todo lo negativo fuera, totalmente fuera, es lo que queremos para el próximo domingo y ojalá, por supuesto, que sea México el triunfador. Cambiamos totalmente de tema y ya hay nueva titular del Instituto Electoral de Jalisco. Usted recordará que Paula Ramírez dejaba de ser la presidenta del YPC a partir precisamente del 1 de julio, y ahora en su lugar designan a Claudia Vargas Bautista. Mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles. Marc, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el día de hoy el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, su Consejo General, designó a Claudia Alejandra Vargas Bautista como presidenta provisional de su organismo, ya bien lo decías, en sustitución de Paula Ramírez, que pues se oficializó su salida hace apenas esta semana, ¿no? En este caso, recordemos, Claudia Alejandra Vargas es consejera desde hace ya varios años de este organismo electoral, y pues justamente fue la que encabezó el día de hoy esta sesión extraordinaria, con el objetivo pues de hacer el nombramiento de esta pues persona titular, para que pues el organismo no quede acéfalo, y sobre todo pues de cara a lo que será en los próximos meses el inicio del proceso electoral del año 2027 aquí en la entidad. En este caso rindió un mensaje en el que aseguró que mantendrá la independencia y el fortalecimiento institucional del IEPC. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Claudia Vargas sobre este tema.
A la ciudadanía jalisciense les comunicamos que la solidez, la institucionalidad, gobernabilidad, independencia y fortaleza del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco está plenamente garantizada, y refrendamos el compromiso de todas y todos quienes integramos este órgano con la democracia, la legalidad y la voluntad ciudadana.
Allí está lo que dijo Claudia Alejandra Vargas, nueva presidenta provisional del IEPC Jalisco. Además, permanecerá, recordemos, en el cargo de forma provisional. Hay que ser muy claros en esta situación, porque recordemos, en la instancia que tiene la facultad y pues la última palabra en el nombramiento de la persona titular del IEPC, pues es el Instituto Nacional Electoral, el INE. Debió de haber pues convocado en este caso ya justamente a la elección por parte de su Consejo General, sin embargo, pues todavía no ha sido así. Por lo tanto, Claudia Alejandra Vargas será presidenta de forma provisional. Habrá que esperar cuándo se pone de acuerdo el Consejo General del INE para determinar a la nueva persona que encabece a este instituto, insisto, pues de cara a lo que será el proceso electoral que iniciará este mismo año y ya en los próximos meses aquí en el estado. Por lo pronto es mi reporte de este tema, Meche.
Pues te lo agradezco. ¿Y queda Paula como consejera o sale del instituto?
Sale del instituto, prácticamente. Ya. Ella había sido elegido presidente, recordemos, en 2021, uh-huh. Y su renuncia pues es al cargo, ya no permanecerá tampoco como consejera de este organismo.
Ya, pues te agradezco la información, Marc.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, seguimos atentos. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco inició recorridos de supervisión para preparar la segunda etapa de modernización de la carretera a Chapala, cuyos trabajos comenzarán al concluir el Mundial 2026. El proyecto contempla ampliar la línea 5 de electromovilidad desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el entronque con El Salto, además de renovar la infraestructura hidráulica, sustituir el pavimento por concreto hidráulico y construir carriles laterales. También incluye nuevas estaciones, ciclovía, banquetas, alumbrado público y espacios urbanos para mejorar la movilidad y la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas. Y antes de irnos a la pausa comercial, déjeme decirle que ya terminaron los tiempos extra donde Argentina y Cabo Verde se enfrentaron. Y vaya que a Cabo Verde hay que felicitarlo. Definitivamente, le dio un partidazo a Argentina. No se amilanó, no se achicó, siempre estuvo al frente. Creo que hizo temblar a los argentinos, quedan 3-2. Pierden, pero se van, como se dice por ahí, con la cabeza en alto. Vaya manera de jugar. Ahí te das cuenta cuando de veras una selección quiere ganar. Cabo Verde quiso hacerlo. Ahora sí que no se le puede reclamar nada. Absolutamente nada. En fin, queda fuera Cabo Verde. Pasa a la siguiente fase, Argentina. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Arturo García Caudillo, te saludo y bueno, creo que no podremos evitar hablar, aunque sea un poco, del partido que concluyó Argentina-Cabo Verde. ¿Qué manera de plantarse de los caboverdianos frente a los argentinos? Como dicen por ahí, a ellos no les temblaron las patitas.
No, para nada, qué juegazo.
Sí, qué barbaridad.
Llevando el partido a tiempos extras y a punto se estuvieron de llevarlo también a los penales, pero ya no alcanzaron a meter el último gol que hubiera alcanzado para empatar. Vaya partido, de verdad que qué buen juego. Todavía estamos saboreando lo que fue este partido entre Argentina y Cabo Verde, una escuadra, un equipo del cual pues no se esperaba realmente nada. Es una isla frente a África, es decir, es parte de África, pero es una pequeña isla con 500,000 de habitantes y la clase de jugadores que tienen.
Sí, ahí frente a Senegal. Y bueno, pues la tristeza en los rostros de los jugadores caboverdianos, los argentinos, algunos ahí en este buen gesto, ¿no?, del saber ganar, llegar, abrazarlos, consolarlos, el propio Messi, ¿no?, que no suele ser realmente un tipo cálido, la verdad, pero bueno, ahí algo alcanzó a ser como de consuelo, o quiso manifestar su consuelo con los caboverdianos. En fin, pues así es el fútbol. Arturo, pues pasemos a otras cosas, hablemos de, ¿qué te parece si hablamos de recuerdos? O bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum se fue en la máquina del tiempo a recordar el fraude electoral del 2006.
Sí, el fraude que me van a criticar muchos, pero no hay pruebas, nunca hubo pruebas. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues dejó claro otra vez que no había pruebas, que sus conclusiones fueron a raíz de un estudio matemático, de una serie de estudios que hicieron, pero no hay pruebas. No tienen elementos, no tenían elementos en ese momento. De hecho, las cajas que llevaron supuestamente para demostrar que ahí iban todos los votos que se habían robado o que estaban las boletas que estaban mal contadas, y esas cajas iban vacías, recordando lo que ocurrió en aquel 2006 en el que el ganador de la elección por menos de 500,000 de votos fue Felipe Calderón, y que desde entonces es el villano favorito en el caso de la 4T, y hoy pues la presidenta Claudia Sheinbaum, que de vez en cuando lo recuerda, pues una vez volvió a referirse a este asunto. Arremetió porque cada vez que también a Felipe Calderón se le ocurre subir un tuit criticando al gobierno de la República, pues es una especie de reto para la presidenta Sheinbaum, y hoy pues le volvió a dar con todo. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo, porque hoy sí lo acusó de ser un usurpador.
Y después nos dedicamos a un trabajo de investigación con muchos matemáticos y especialistas en asuntos electorales, a analizar las actas. Y al analizar las actas, encontramos que había votado más gente que la que decía la lista nominal. Que al hacer el conteo de votos no coincidían el número de boletas con los votos, así de sencillo, ni con las boletas que no se habían utilizado. Entonces, es evidente, y lo sabe el pueblo de México, y lo sabe Calderón, que hubo fraude. Fue aquí en Michoacán, cuando entra, y unos días después, en diciembre, decide hablar de la guerra contra el narco, vestido de militar. ¿Por qué? Entre otras razones, porque quería legitimarse, porque había entrado de manera fraudulenta. Calderón, por 6 años, usurpó la presidencia.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, y se llevó un buen rato de la conferencia esta mañana en Michoacán, en Morelia, donde fue la reunión del Gabinete de Seguridad y posteriormente la conferencia de prensa, y pues bueno, de eso sí quiso hablar. De lo que no quiso hablar fue de las pruebas que ayer circularon, unas fotografías en las que aparece el Mayo Zambada bajándose de un avión escoltado, sin esposas, y se confirma en esta misma información que se dio a conocer ayer en un portal que el FBI había entrado a México a detener al Mayo Zambada y se lo había llevado a los Estados Unidos. Marcia.
Arturo, muchas gracias por el reporte. Que tengas buena tarde. Nos escuchamos en la siguiente hora.
Me parece muy bien. Hasta el rato.
Hasta luego. Que estés muy bien. Y vayamos ahora con ese trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena. A veces un solo trabajo no basta y hay que tener un segundo empleo.
Son las 5 de la mañana. Mientras gran parte de la ciudad todavía duerme, miles de personas ya comenzaron su jornada. Algunos se dirigen a una oficina, otros a una fábrica, a un hospital, a una escuela, un comercio. Pero para muchos mexicanos, el trabajo no termina cuando concluye el horario laboral, porque después del primer empleo, viene el segundo, y a veces incluso un tercero. Durante décadas, la idea de un empleo estable fue sinónimo de seguridad. Un salario, prestaciones, la posibilidad de construir un patrimonio. Pero para millones de familias mexicanas, un solo ingreso ya no siempre alcanza para cubrir los gastos cotidianos. Renta, hipoteca, alimentos, transporte, servicios, educación, salud. La lista parece crecer más rápido que el salario. En entrevista con Telemundo, María Valdés lo explica de manera concreta y contundente.
Estamos comiendo nomás, como decir, al día, estamos trabajando para vivir al día, porque se va entre la renta, la comida, y pues no nos alcanza.
Al terminar una jornada formal, comienza otra. Hay maestros que dan asesorías por las tardes, enfermeras que emprenden pequeños negocios, choferes que manejan aplicaciones después de salir de la oficina, comerciantes que complementan ingresos con ventas por internet y profesionistas que convierten sus habilidades en una fuente adicional de recursos. No siempre se trata de alcanzar un lujo. Muchas veces se trata solo de llegar al final de mes. Así lo compartía Matt a los micrófonos de DW.
Pues mucha gente tiene trabajos informales, aparte de su trabajo, o sea, son segundos empleos informales y pues con eso tratan de conseguir un poco más de dinero para poder alcanzar las cuentas.
La tecnología también ha transformado la manera de obtener ingresos adicionales. Las plataformas digitales permitieron que muchas personas encuentren nuevas oportunidades para vender productos, ofrecer servicios o realizar trabajos temporales. Sin embargo, para repartidores que utilizan bicicleta o motocicleta, este segundo empleo también representa un riesgo, admitía Ángel en entrevista con DW.
De repente en la lluvia pues es un poquito peligroso los que andamos en moto, los que andamos en bici.
El costo de esta dinámica no siempre aparece en los estados de cuenta. También se paga con tiempo. Tiempo que deja de compartirse con la familia, con los amigos, con actividades recreativas o simplemente con el descanso. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos asociados a las jornadas laborales excesivas. El agotamiento físico y emocional se ha convertido en una preocupación creciente en todo el mundo. Esto señalaba en entrevista con imagen el investigador Mauro García.
Tiene mucho que ver con el nivel de estrés, por ejemplo, que eso desencadena pues varias enfermedades. Tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Para mantenerse sano. Quizás en esa etapa pues el cuerpo lo pueda resistir, pero ya más adelante ya no tanto, ¿no? Entonces tiene que cuidar esa parte. Y si son personas casadas, pues él le está restando tiempo a la parte familiar.
Detrás de las cifras hay historias de esfuerzo. Personas que trabajan horas extra para pagar una carrera universitaria, para sostener un negocio familiar, para cubrir tratamientos médicos o para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Historias que reflejan la realidad cotidiana de millones de hogares. Es el testimonio de Carlos Canché, habitante de la península de Yucatán, en entrevista con Canal 10.
Todo ahorita, todo subió de precio, todo es caro. Ya lo que gana ahorita no alcanza uno, hay que buscarle dónde, rascarle otro, buscar otro empleo para que solventar todos los gastos económicamente de la casa. Porque la verdad ya ahorita la situación se pone más difícil y no nos alcanza.
En México el trabajo siempre ha sido mucho más que una fuente de ingresos. Es una forma de responsabilidad, de identidad, de compromiso con la familia. Detrás de cada jornada extendida suele existir una motivación poderosa, un sueño, una meta, una necesidad o simplemente el deseo de salir adelante. Hay quienes terminan su primer empleo cuando otros apenas comienzan el suyo. Hay quienes convierten sus noches, fines de semana y horas libres en oportunidades para generar ingresos adicionales. Y aunque muchas veces permanecen invisibles para la mayoría, forman parte de una realidad que crece silenciosamente. La de quienes confirmaron que, en ocasiones, un trabajo no basta. Hoy, millones de mexicanos siguen demostrando que el trabajo, más que una actividad económica y una forma de subsistencia, es también una expresión de esperanza. Notisistema, Ricardo Camarena.
Esa es la realidad. Hay quienes necesitan dos e incluso hasta tres trabajos para medianamente ir pasando la vida. Gracias a mi compañero Ricardo Camarena por esta pieza muy interesante. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día. Espero que tenga un estupendo viernes y, por supuesto, un gran fin de semana.